Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al profesor Jacobo Muñoz, que en su enorme cantidad de trabajo intelectual y de obras publicadas ha dado a luz recientemente un prólogo de enorme interés en la edición de Biblioteca del 14 que publica Biblioteca Nueva a la obra de Fernando de los Ríos, El sentido humanista del socialismo. Es un estudio verdaderamente interesante, iremos ahora desglosando las partes del estudio, las zonas, pero la primera pregunta sería, ¿por qué Fernando de los Ríos? ¿Por qué te interesa Fernando de los Ríos?
Bueno, me interesó porque a mí en general las figuras de los marginados o silenciados o aquellos a los que no se les ha reconocido el mérito y están de alguna forma ocultos o no están en la superficie visible, que es lo que hoy verdaderamente domina. Yo creo que siempre ha dominado, pero en nuestro tiempo está llegando al paroxismo. Estas figuras pues siempre me han interesado mucho. Y he hecho, en la medida de mis pequeñas y pobres posibilidades, siempre lo posible por restituirles algo. Lo hizo con Cernuda cuando tenía 20 años, y Cernuda era casi un desconocido. Yo le organicé un homenaje en una revista que yo dirigía entonces, La Caña Gris, y hoy Cernuda, claro, pues por un conjunto de razones, es un gran clásico, ¿no? Muy conocido de todos. Y bueno, de acuerdo con esta lógica que he aplicado muchas veces, en muchas ocasiones, pues yo llegué a Fernando de los Ríos. Pues, y llegué estudiando, curiosamente, no la historia del pensamiento de izquierdas, que siempre pues he tenido que asumir, como todos, que es una historia pobre. Es decir, que nosotros no tenemos, igual que en general, el pensamiento filosófico, una brillante historia de nada, por mucho que tengamos pues grandes figuras de la escolástica tardía, etcétera, etcétera, pero claro, nosotros hemos estado fuera de los grandes desarrollos y tampoco hemos tenido un marxismo autóctono importante ni un liberalismo autóctono importante, etcétera. Entonces, estudiando este pensamiento, no tanto de izquierdas como el reformismo de comienzos de siglo, que podemos llamar burgués, el reformismo burgués, que es muy interesante, y leyendo Ortega, toda la primera fase del Ortega liberal, liberal social o social liberal, me encontré con Fernando de los Ríos. Porque son, hasta que viene la gran separación entre ambos, son dos figuras paralelas, son dos reformistas burgueses que estudian en Marburg, que tienen una formación neokantiana, ambos, y que van hacia un socialismo no marxista, perfectamente adjetivable como liberal. Bueno, lo que hoy, un poco de una forma más precisa, llamaríamos un socialismo democrático. Ahí es donde llega Fernando de los Ríos. Empieza y consuma su trayectoria intelectual, política y vital en eso. Ortega, en un momento determinado, deja esa nave y ya va desarrollándose en el sentido de un liberalismo, no diré no democrático, pero de un liberalismo que tiene dificultades para coexistir con la democracia. No es el único gran pensador europeo que le ocurre eso, sabido que este es uno de los grandes temas problemáticos dentro de la historia, digamos, de la filosofía política, las relaciones complejísimas entre democracia y liberalismo. Y así llegué a Fernando de los Ríos y me sorprendió, porque de repente me encontré con un libro, como es El sentido humanista del socialismo, que leí gracias a la edición de Elías Díaz, que en esto ha sido, como en tantas otras cosas, un precursor meritorio de muchas recuperaciones, y que gracias al que hemos aprendido todos pues muchas cosas dentro de esta galaxia, y me encontré con que sí, con que la tradición del pensamiento socialista español, o de izquierdas, había un gran libro, que es El sentido humanista del socialismo.
Oye, yo quería, cuando tú igualas, lo acabas de hacer ahora y lo haces en el libro, dices un socialismo liberal, es decir, un socialismo democrático. Yo ahí tengo problemas, porque yo que soy socialdemócrata, pero de los de Kautsky, el socialismo de Kautsky es también un socialismo democrático, es decir, que es un anticapitalismo, pero que acepta la democracia, por oposición, digamos, a la Tercera Internacional, que es más insurreccional, más de la lucha armada, ¿no? Entonces, yo he visto, tengo problemas en esa equiparación que haces tú entre socialismo liberal y socialismo democrático. Lo tengo ahora, que ahora, por supuesto, prácticamente todos los socialismos son democráticos, ya prácticamente ya ni siquiera el comunismo, bueno, hombre, puede quedar alguno, pero la inmensa mayoría incluso de los partidos comunistas forman parte del socialismo democrático, pero, y para no hablar, claro, de los partidos socialistas, de los partidos socialdemócratas, pero yéndonos a la historia, yéndonos a esa etapa de finales del 19 y principios del 20, el Partido Socialdemócrata Alemán, incluso el Partido Socialista Socialdemócrata Ruso, antes de, digamos, de la involución leninista o de la revolución, eran partidos socialistas democráticos, es decir, no insurreccionales, que defendían la democracia, y en cambio no eran liberales. Es decir, Kautsky, por ejemplo, era socialista democrático, pero no socialista liberal. Bernstein sí se adecuaría más, como el propio Fernando de los Ríos, a un socialismo democrático y a la vez liberal. Pero, por ejemplo, Kautsky y el gobierno, vamos, la línea mayoritaria de la socialdemocracia de esa época, no era democrática y no era liberal. ¿Cómo explicas tú esa
idea? Pues sí, hay una explicación muy clara, y es que tanto Bernstein como Kautsky, en mayor medida Kautsky que Bernstein, y estando Fernando de los Ríos en algunas cosas muy próximo a Bernstein, sin embargo son socialistas marxistas.
Ah, sí, claro.
Y Fernando de los Ríos no es marxista. Fernando de los Ríos es kantiano.
Y el marxismo no puede ser
democrático. Es un socialismo kantiano. Bueno, el marxismo nos llevaría muy lejos en discutir en realidad qué es lo que es el marxismo. El marxismo sí me parece que es democrático, pero vamos a ver. Si el marxismo es un conjunto de instrumentos teóricos para el análisis de la sociedad capitalista, pues el marxismo ni es democrático ni no democrático. Es, digamos, una pieza dentro de las ciencias sociales, claro, a las que ha influido, de las ciencias sociales modernas, a las que ha influido mucho, porque incluso aunque un determinado historiador pueda tener posiciones políticas propias de derechas, sin embargo, la mayor parte de ellos utilizan instrumentos que de alguna forma son marxistas. En ese sentido, Marx es un clásico de las ciencias sociales. Bueno, luego, cuando eso entra dentro de la política y empiezan los grandes partidos socialdemócratas, bueno, pues son muy oscilantes, porque lo más característico no es si son democráticos o no. Claro, en la medida en que aceptan, cuando se deroga la ley socialista, antisocialista de Bismarck, entrar en el Reichstag, entrar en el
Parlamento.
En el Parlamento alemán, pues, bueno, claro, aceptan un juego democrático. Pero siempre hay un distanciamiento íntimo, profundo, respecto del sentido de ese juego, que ellos creen que es un sentido interno a los propios intereses de la burguesía. Evidentemente, ¿cuál es la composición del Reichstag? Pues un partido agrario que representa los intereses de los grandes latifundistas, de los Junkers, de los grandes latifundistas del norte de Alemania. Un partido de centro que representa intereses pequeño burgueses, etcétera, un partido liberal que representa intereses de los grandes industriales del Ruhr, y bueno, finalmente los socialdemócratas, cuando ya entran, representan los intereses, digamos, de un tipo de propietarios, que son los propietarios de la fuerza de trabajo, de su fuerza de trabajo. Entonces entran ahí, pero claro, siempre desde la conciencia de que sus intereses en definitiva son antagónicos respecto de los intereses del resto de los partidos. Y entonces hay como un jugar con poca convicción, hasta que, claro, se ven finalmente arrastrados.
Esto quizá en el prólogo que tú le pones se puede ver en el caso español, por esa etapa, yo creo que tú eso lo ves, lo estudias muy bien, qué significa un partido, en el caso del Partido Socialista Español, fundado en 1879 y que, sin embargo, no tiene un diputado hasta 1909-1910, claro, han pasado 30 años, ¿eso cómo se explica?
Claro, es que el PSOE es un típico partido desde su fundación de la Segunda Internacional, que sigue fielmente los postulados y el espíritu de la Segunda Internacional, y que se desentiende de la política, digamos, que entiende como política burguesa. No solo lo que tú dices, es que para mí lo verdaderamente decisivo es que en el Pacto de San Sebastián...
Pero antes de llegar a eso, para seguir la cronología histórica que tú estableces, claro, eso plantea un problema importante, y era la caracterización que ellos hacían del régimen de la Restauración. Es decir, ellos vivían el régimen de la Restauración por un régimen donde había pues partido conservador, partido liberal, pero era un partido, un régimen oligárquico.
Eran lo mismo.
Y ahí es donde aparece el interés enorme, que yo quería que no perdiéramos ese cabo, porque está muy bien puesto en el estudio de esta edición de Jacobo Muñoz sobre Fernando de los Ríos, la coincidencia que va a tener esa generación, la generación del 14, de decir, ¿cómo lo logramos? Es decir, nos acercamos al viejo republicanismo, creamos un nuevo partido, el Partido Reformista, que trata de alguna forma de adecuar a la corona, o en un momento determinado algunos de ellos se acercan ya directamente al propio socialismo como movimiento obrero organizado. Entonces, es interesante esa posición porque, como tú señalas ahí muy bien, solo cuando se producen todos los sucesos de la Semana Trágica en el año 9 es cuando ya por fin va a haber una conjunción republicano-socialista que va a permitir que por primera vez haya un diputado que sea Pablo Iglesias. Pero claro, ahí aparece entonces ese planteamiento, que es muy importante, de 1909 hasta el Pacto de San Sebastián, que es el de decir que en España no es solo si participamos o no en el juego político, porque se podría decir, empezaron a participar, eran parlamentarios importantes, fueron decisivos en todo el tema de Marruecos y en otras cuestiones, sino qué hacemos, que es lo que yo quería que tú comentaras un poco, en el estudio está muy bien reflejado, con la palabra y con la realidad que en España significaba la política democrática, que era la República. ¿Apostamos por la República? ¿No apostamos por la República? ¿Mantenemos un partido que sea fundamentalmente obrero, aislado y en ese sentido de todos los problemas de las formas políticas? ¿O nos implicamos decididamente? Ese fue el gran debate, ¿no?
Bueno, eso fue el gran debate y el gran drama. Es un debate y es un drama. Vamos a ver, todos los críticos, incluyendo Ortega, de la restauración, lo que en definitiva critican, claro, es la solución que Cánovas del Castillo dio a todo un periodo, la clausura resolutoria de los conflictos infinitos del siglo XIX. Es de hacer gobernable España. ¿Quién podía gobernar España tras tanta revolución, tanta algarada, tanto cambio, que si los Saboya, que si, en fin, que si una, la Primera República, que si unos y otros, dentro, claro, de la desgracia de la historia española, porque es muy bonito cantar las glorias de la patria, en fin, y a mí, pues, vamos, no seré yo quien quiera denostar esas glorias, pues me parece muy bien, hay que aplaudir, aplaudo, pero claro, a la vez creo que hay que recordar que España es el único país europeo que hace su modernización, su proceso de modernización, de guerra civil en guerra civil. Porque, claro, la guerra de sucesión es una guerra civil. La guerra de la independencia recubre otra guerra civil entre los liberales afrancesados y los absolutistas castizos. Tres guerras carlistas. Y luego la guerra civil del 36 como traca final. Y une a eso antes la guerra de independencia de Cataluña y Portugal, que los portugueses se fueron y los catalanes se quedaron, pero hicieron su guerra de independencia que perdieron, que fue también otra guerra civil. Por lo tanto, claro, a finales del 19, claro, todo ese legado es tremendo, ¿no? Entonces Cánovas busca una solución hábil, es decir, un pacto entre los dos grandes sectores, digamos, de las capas dominantes, el latifundismo agrario andaluz y los nuevos banqueros e industriales y tal del norte, y se reparten la gobernación del Estado. Y ahí se apoderan de todos los despachos, que es uno de los orígenes, claro, de los problemas de la derecha española, la resistencia a cualquier rotación de élites y cualquier abandono de despachos que por el derecho divino parece que deben de corresponderles a ellos. Y es que evidentemente eso es lo que hizo la restauración, caciques, uno en cada sitio, en cada lugar estratégico, organizando unas elecciones ficticias, bueno, la fantasmagoría que denunció Ortega. Entonces, cuando Ortega habla, por ejemplo, de nacionalización de la política, ¿de qué está hablando? Pues de abrir la base social de la restauración. Claro, el término nacionalización de la política suena mal, porque eso parece una cosa casi fascista, pero en realidad lo que quiere decir su contexto es que hay que abrir la base social de la restauración, del sistema político de la restauración. Que es lo que también se acusa a Alfonso XIII, que fue incapaz de hacer y optó por la dictadura de Primo en lugar por una auténtica cirugía de ampliación. Pero ¿qué hubiera sido incorporar a las masas, nacionalizar en ese sentido? Pues abrirse al PSOE, que era el único partido de masas obreras digamos, populares, entre comillas, que habría. Y el PSOE estaba en aquel momento en una fase claramente revolucionaria. Revolucionaria. Es decir, las dos almas del PSOE, la prietista y la largo caballerista, entre las masas del
PSOE. Pero fíjate que tú te refieres ahí hablando de que no solo era, como has dicho antes muy bien, no solamente es un debate, sino que es un drama, no un gran debate, un gran drama, al momento de la dictadura de Primo Rivera, donde precisamente es el ala liberal, Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto, los que consideran que ya, digamos, de esta manera la monarquía ha jugado sus últimas cartas de una forma claramente antidemocrática y que, por tanto, procede tener una posición de denuncia y, posteriormente, de colaboración con los republicanos. Y, sin embargo, es la tendencia más obrerista, en este caso Caballero, pero también Besteiro, los que optan por la prudencia, por la cautela, por aceptar incluso una representación de la UGT en el Consejo de Estado.
Prieto colaboró mucho con la dictadura de Primo, aceptó estar en un Consejo de Estado.
Largo Caballero
aceptó estar.
Por eso digo, incluso la aceptación de la presencia en el Consejo de Estado. Mientras que el ala liberal es la que dice, no hombre, esto ya hay que acercarse a los republicanos y hay que ir al Pacto de San Sebastián y hay que romper con la monarquía.
Pero, perdona, los republicanos eran considerados por esa masa dominante del PSOE y por el sector obrerista y revolucionario como burgueses. Te recuerdo que en el Pacto de San Sebastián, y es lo que quería decir antes,
fueron a título particular, sí.
Particular, no como representantes del PSOE.
Sí, no, claro.
Lo que pasa es que cuando los republicanos consiguieron implantar la República con un entusiasmo popular que desbordaba con mucho el marco republicano, que era, en el fondo, eran representantes de una exigua burguesía liberal republicana, que eso era una muy pequeña base social, y luego lo que simbólicamente, ritualmente, pudieran tener de antimonárquicos, anarquistas, socialistas, etcétera, etcétera, pero claro, eran que era Le Rus, que representaba Le Rus, etcétera. Y entonces, claro, los republicanos, para formar gobierno, tienen que se encuentran con que ellos tienen una cabeza política importante, pero no tienen cuerpo social. Y claro, van al PSOE y se hace la famosa, el bienio zañista, es un bienio republicano socialista.
La conjunción,
que acabó como el Rosario de la Aurora, esa conjunción. Pero claro, cuando los socialistas querían hacer reformas de fondo, los otros decían, no, nosotros la reforma ya la hemos hecho. Nosotros somos republicanos y hemos traído la república. Entonces, lo que no tenemos ahora es que transformar en clave socialista este país.
Bueno, pero hicieron reformas importantes, la reforma agraria, sí, los contratos de trabajo, el Estatuto de Cataluña.
Unos primeros pasos de lo que podría haber sido una reforma agraria importante, que es lo que se proyectó después.
Ya.
Y que es una de las causas
Y ahí hay un tema interesante, la bifurcación, que en el libro la aludes, pero que antes la has mencionado, que es de gran interés, entre la posición de Fernando de los Ríos, la posición de Azaña, por un lado, la posición de Ortega, por otro. Es decir, ¿por qué Ortega se queda, digamos, aislado en la República hasta el punto de que desde el año 33 deja de escribir ya en los periódicos artículos políticos, el que desde el año 9 hasta el 33 no había parado, desde el año 8? ¿Cuál es la interpretación tuya? Es decir,
bueno, yo creo que ahí se juntan muchos factores y algunos no gratos. Y la verdad es un tema doloroso. Pero Ortega, que es un liberal, que desde luego se aleja mucho de Alfonso XIII a partir de lo de Primo, aunque si se repasan los artículos políticos de Ortega en la época de Primo, se advierte unas complacencias inquietantes con la dictadura de
Primo
de Rivera.
En su debate con Ramón Romanón.
No, aparte de esto, es un hombre de tendencias aristocratizantes, de gusto aristocrático, que escogía sus amistades fundamentalmente en ese sector. Pues él criticaba mucho al conde de Romanones como político liberal, pero entre sus amistades, digamos, diarias estaba la familia Romanones, el duque de Alba, o sea que criticaba mucho a los liberales, pero era muy amigo de los aristócratas liberales de la época de la Restauración y de las élites aristocráticas, en fin, eso que luego la Falange, ya en pleno franquismo, cuando Ortega comenzó su curso sobre Toynbee, pues en Madrid, pues en el periódico de En Arriba, creo, hicieron una pequeña reseña donde decía: Ortega asisten a la inauguración del curso de Ortega toreros, marquesas y otros intelectuales, entre comillas. Es, claro que esto es muy interesante también. Entonces, había problemas de gusto personal que, naturalmente, cuando la izquierda española se traduce en masas, que empiezan a invadirlo todo, claro, él se sintió casi como agredido. Y es que, claro, ¿qué le vamos a hacer? Los obreros, y mucho más entonces, que la ducha no estaba tan generalizada, visten mal, huelen mal, son incultos. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una cosa. Él se sintió igual que Marañón y tal. Pues no es eso. Pero claro,
soñar... Pero no fue por otro motivo también.
No, continuo. Soñar en una república patricia, sin patricios que la sustentaran. Eso, claro, es imposible. Imposible. Y luego, pues claro que hay otro motivo, creo yo, más dudoso, problemático. Y es que todos ellos que jugaron un papel importante, sobreestructural, muy por arriba, en el advenimiento de la República, no encontraron su hueco político. Unamuno pensaba que iba a ser presidente de la República. Y lo único que le hicieron fue ciudadano de honor de la República. Y Ortega se encontró enseguida marginado, porque es un poco lo mismo que pasó aquí con la transición, con las personalidades individuales egregias. Que claro, cuando los partidos entraron en juego, ¿qué hacen esas personalidades individuales egregias? Porque García Trevijano estaba absolutamente convencido de que iba a ser presidente de la Tercera República. Y fue totalmente arrumbado como personalidad individual de la política, de los partidos. Entonces Ortega, Marañón, etcétera, fueron arrumbados. Él fue diputado una temporada, realmente...
Pero yo creo que hay un motivo ahí, y es que... Dime, República dime, Patricia, el problema que hay ahí es que el sector que se va a oponer, la derecha republicana, vamos a decir, es que es una derecha que es católica. El problema es que la fuerza que va a articular la oposición al bienio republicano-socialista es Gil Robles. Y claro, Gil Robles articula la cosa en torno a un catolicismo militante que tampoco se había conocido en la etapa de la Restauración, porque era una etapa más bien liberales conservadores, la religión no ocupaba ese papel tan central en la articulación política. Y claro, articula unas masas donde el filósofo Ortega no está ni con las masas republicano-socialistas, por los motivos que tú has dicho, pero tampoco con las masas católicas, porque él, claro, era católico en ese sentido, él había aquella fórmula, he tenido todo el esfuerzo desde muy joven de que todos mis actos de vida aparezcan como actos donde no he estado vinculado a la religión católica. Y claro, se encuentra con que no hay espacio.
Bueno,
no tiene nostalgia por la monarquía, no tiene empatía con el catolicismo. Bueno, los falangistas quieren tirar de él para que aparezca como precursor de una posición antiliberal, pero él ahí en eso es más, en algunos puntos, más viejo liberal. Y claro, la otra posición era un liberalismo que tenía que hacer lo que hizo Azaña, que era pensar que la única manera de poder avanzar era tener el apoyo, en la medida de lo posible, del Partido Socialista, digo en la medida de lo posible, porque también, como tú señalas aquí muy bien en el libro, también había otra tendencia de la izquierda socialista revolucionaria que abominaba de estos políticos tipo Fernando de los Ríos, ¿no?
Claro, lo cierto es que a Fernando de los Ríos le hicieron unos y otros la vida imposible y lo convirtieron en una figura marginal, pero Ortega también acabó siendo una figura muy marginal. Ahora, lo del catolicismo es que, claro, Cánovas presumía de haber resuelto la cuestión del catolicismo. Bueno, cuando Isabel II le dijo que ella quería volver a España y Cánovas del Castillo no quería que volviera. Finalmente se consiguió que volviera y ella le dijo, yo no me voy a meter absolutamente en nada, salvo que se agreda a la Iglesia Católica. Y entonces Cánovas dice, pues no podría vuestra majestad citar una cuestión más política. O sea, que no iba a meterse en política, pero cita una cuestión tremendamente política.
La fundamental.
Pero lo que hizo Cánovas fue dar por sentado que unos y otros eran católicos, sacar eso de la polémica diaria,
claro,
y, siendo oficial el catolicismo, permitir una cierta libertad de cultos, que nadie fuera perseguido por su religión. Y eso fue una entente. Pero claro, el catolicismo de las capas altas y de un sector muy amplio de las capas medias y de la pequeña burguesía estaba ahí. Y eso fue uno de los grandes instrumentos, digamos, de unificación interclasista.
Esto es.
Interclasista de Gil Robles y compañía en la República, y la gran base social del franquismo.
Claro.
Y hoy vuelve.
Y hoy vuelve, claro. Yo podría ver en qué medida
porque
esa parte...
Porque eso es una constante de la historia
y ese es, claro,
de España.
Es que no se han ido.
Y claro, ese es uno de los problemas que efectivamente tenía Ortega. Y bueno, antes de concluir el primer programa, yo quisiera que nos dijeras algo también. El segundo programa podemos volver a hablar del influjo de Alemania en los dos, en Ortega y en Fernando de los Ríos. El influjo que tú tematizas muy bien al principio de lo que significa la relación que tienen con el neocantismo, la relación que tienen de cómo conectan el ideal de humanidad con la idea de la nación, que es una cosa que ha estado muy metida en los dos.
Bueno, yo creo que ellos comparten una formación neocantiana, estuvieron en Marburg, fueron discípulos de todos aquellos grandes neocantianos, como Cohen, por ejemplo, y otros, y hay que tener en cuenta además que estos grandes maestros neocantianos, aparte de judíos, eran de judíos asimilados, claro, eran socialdemócratas del Partido Socialdemócrata Alemán, aunque ahí dentro jugaban muy poco papel porque era un socialismo no marxista, por lo tanto era una minoría. Yo creo que les influye mucho esa visión. Se encuentran con que en ese país tan adelantado, tan puntero, etcétera, etcétera, hay un partido socialista importante, que tiene muchos diputados y que juega con normalidad en la vida política del país, lo que no era el caso de España.
Claro.
Y entonces ellos vienen e intentan, cada uno a su manera, me parece más próximo a lo que fue el devenir ulterior de la filosofía alemana Ortega. Creo que Ortega siguió todo eso como filósofo profesional más de cerca que Giner de los Ríos, que era filósofo profesional también en la medida en que era un catedrático de Derecho Político, Filosofía del Derecho, Derecho Político, Filosofía del Derecho, creo que entonces estaba junto. Bueno, más o menos era un especialista en esas cuestiones, pero que empezó a hacer mucha política práctica desde un principio. Y, a diferencia de Ortega, Fernando de los Ríos se interesó mucho por el socialismo fabiano y el laborismo inglés. Y celebró mucho el primer gobierno laborista democráticamente elegido de Inglaterra, que por cierto hizo muchas nacionalizaciones y muchas transformaciones. Y aquí, en el sentido humanista del socialismo, revela tener un gran conocimiento del funcionamiento sindical, en fin, de todo el andamiaje institucional del socialismo inglés. Mientras que a Ortega esas cuestiones no le interesaron tanto.
Bueno, pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Invitamos a Jacobo Muñoz a otro programa donde seguiremos debatiendo sobre estas cuestiones y recomendando su obra El sentido humanista del socialismo de Fernando de los Ríos en esta nueva edición de Jacobo Muñoz. Nada más y muchas gracias.